en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y aquí seguimos pendientes de los resultados en las elecciones de Estados Unidos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Demócratas y republicanos se disputan el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Ambas cámaras han estado bajo el control demócrata en estos dos primeros años de mandato de Joe Biden. Pero si finalmente hay un cambio de control, como parece que puede haber, afectará a la agenda de Biden, que podría haber bloqueadas varias de sus iniciativas. Vamos a conocer cuál es la última hora de la votación. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Pues en unos minutos vamos a conocer los resultados en algunos estados muy importantes como California, Washington, Oregon y también Idaho. Los republicanos están más cerca de la mayoría en la Cámara de Representantes, una cámara que controlan los demócratas ahora mismo y que podría cambiar de manos en las próximas horas. Ahora mismo los republicanos tendrían 158 escaños por 98 los demócratas. La mayoría está en 218 escaños y los republicanos aspiran a superar a los demócratas en al menos en 20 escaños. Mucho más reñida está la competencia en el Senado. Se renueva un tercio de esa Cámara, 35 de los 100 senadores, con la mayoría en 51. Ahora mismo los republicanos tendrían asegurados 43 senadores y los demócratas 40. Faltan 7 senadores por asignar y seguramente al menos en 2 de los estados, en Georgia y en Pensilvania, quizás también en Wisconsin, tendremos que esperar algunos días, incluso algunas semanas, para conocer los resultados finales. Con los últimos resultados de California podemos dar las nuevas referencias del Senado. Serían ahora mismo 44 senadores para los republicanos y 42 para los demócratas. Esta última referencia con los datos de esos estados que han cerrado ya sus colegios electorales y que comienzan a conocerse los datos, como California, Washington y Oregón. Una última referencia, la carrera por gobernador. Los demócratas han arrancado 2 puestos a los republicanos en los gobernadores de Maryland y de Massachusetts. Hasta hoy en manos republicanas, pasan a manos de los demócratas.
Gracias, Juan. A las 6 volvemos a escucharte con Carlos Herrera. De momento el panorama es este que acabas de escuchar. En la Cámara de Representantes, con 435 escaños que se disputan, los republicanos llevan 158 y los demócratas 98. La mayoría está en los 218 escaños. En cuanto al Senado, se renuevan 35 de los 100 senadores. En este momento los republicanos llevan 44 y los demócratas 42. Como te digo, a las 6 actualizamos resultados. En España, los transportistas siguen esperando una llamada del gobierno para levantar la huelga. Y ojo, porque se le complican las cosas a Isabel Díaz Ayuso en la sanidad madrileña. Teresa Fernández.
Se suman a la huelga los servicios de atención primaria y los de pediatría. Y por si esto no fuera poco, la situación se complica cuando la presidenta de la comunidad pone asistencia médica telemática como solución. Algo que ha generado muchas críticas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha culpado a Ayuso por faltar al respeto, dice, a los sanitarios.
Que cuando hay un conflicto lo que hay que hacer es tender puentes, no echar gasolina. Y por tanto, esta ministra le preocupa, por supuesto, la situación y lo que quiere es que haya entendimiento, pero también que haya un respeto a los profesionales sanitarios.
En concreto, se mantienen abiertos 80 centros 24 horas, 46 puntos fijos con todo el personal sanitario necesario y 34 con 2 enfermeras, además de los equipos de videoconsultas con un facultativo cada uno. Aunque esto no ha sido bien recibido, se trata de la tercera propuesta de la Comunidad de Madrid para intentar evitar la huelga de sanitarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y empezamos el miércoles con una nueva subida en los precios de la energía. Hoy la electricidad sube hasta los 139 euros el megavatio hora. Por su parte, el gas se queda en 45 euros el megavatio hora. Y el carburante se mantiene en los niveles de días anteriores. 1,79 euros el litro para la gasolina y 1,96 para el diésel. Es más que probable que en algunas gasolineras lo encuentres por encima de los 2 euros. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 9 de noviembre, día de la Almudena, que viene con lluvias en la mayor parte de la península. No te va a venir mal salir con un paraguas. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Pues sí, seguimos poniendo las calles porque ni muchísimo menos están puestas. Es verdad que mucha gente que comienza ahora a trabajar, que se despierta en este momento para llevar su jornada de trabajo hacia adelante. Hay otros que ya llevan trabajando desde hace un montón de horas, como por ejemplo Pedro Torresano, que nos está escribiendo ahora mismo desde Granada. Está trabajando haciendo pan desde Santa Fe, concretamente. Y le mandamos un saludo a él, también a su compañero Leonardo, y es la gente que ahora de madrugada está currando, la gente que está poniendo las calles. Dentro de nada tendremos nuestra ronda de ponedores, así que si te apetece contarnos en qué andas liado, te mencionaremos y te contaremos tu historia para que la sepan pues todos los oyentes, todos los ponedores. En este programa que nos alejamos de la política, siempre nos interesamos por las historias humanas, las historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con dos protagonistas que nos demuestran la importancia que tiene nuestra sociedad, pues el ser generosos. Te hablo de Vicente y de Félix, que son dos jubilados del País Vasco que desde hace 7 años destinan su tiempo a ayudar a los demás. Lo hacen además a través del Banco de Alimentos de Vizcaya, ONG de la que ambos son voluntarios, y es que cada día recorren kilómetros y kilómetros en un camión para almacenar víveres de supermercado. Su labor social comenzó de una manera similar. Vicente y Félix nos lo contaban así en COPE.
Cuando me jubilé, estuve buscando alguna alternativa pues para ocupar el tiempo, evidentemente, pues porque mi trabajo era de moverme bastante. Yo soy un poquito, entre comillas, culo inquieto. Llegó a las manos una noticia del Banco de Alimentos y dije, hombre, pues el Banco de Alimentos parece interesante. Y la verdad es que vine a interesarme y ya me quedé. También tenía que buscar algo para estar activo. Y dije, pues bueno, salió en prensa un anuncio de que se necesitaban choferes en el Banco de Alimentos y pues me presenté y efectivamente, también 7 años igual que el compañero.
Hay que decir que su voluntariado ocupa una jornada laboral normal. De hecho, llevan un ritmo que no todo el mundo aguantaría. Cada día se levantan alrededor de las 6:30 de la mañana. Posteriormente van al banco y tras una breve reunión con el equipo, pues encienden la furgoneta y se ponen manos a la obra. Recorren pueblo a pueblo para recoger los alimentos que distintos supermercados te ceden. Pero en el caso de Félix, pues todos los días hace 50 kilómetros para recoger de esa manera alimentos en Bilbao, mientras que un día normal, Vicente, pues puede llegar a recorrer 130 kilómetros. Ellos no se quejan, afirman que fue una decisión personal la de volcarse y dar todo su tiempo en el Banco de Alimentos. Eso sí, la recompensa para ellos es clara, una satisfacción personal tremenda.
Todo depende del enfoque que le quieras dar. No lo enfocamos como un trabajo. Para nosotros es un hobby que encima nos llena personalmente, pues porque ves la satisfacción. Cuando llegas al Banco de Alimentos y traes lo que hemos recogido en las diversas tiendas, pues hombre, ves que la gente te lo agradece, ¿no?
Imagínate la cantidad de familias a las que alimentan cada día gracias a la ilusión y a las ganas que le ponen nuestros protagonistas a todo esto. Se estima que en España 6 millones de personas sufren pobreza alimentaria. Los tiempos han cambiado y el perfil de las personas que hacen uso del Banco de Alimentos también, como nos ha explicado en COPE Luis Crobeto, que es el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya.
Bueno, hay un perfil nuevo que hace como 2 o 3 años que ha aparecido, que son gente con trabajo, pero que sin embargo con unos sueldos tan precarios que no les permite hacer frente a sus gastos mensuales, ¿no? Claro, si tú, por una reestructuración de la empresa, por una crisis, pues te han bajado un 40 o un 50% el sueldo y tú sigues teniendo las mismas necesidades, pues entonces te encuentras con que ha aparecido un tipo de pobreza que antes no nos imaginábamos.
Según la decisión y la dedicación de Luis y también a su esfuerzo diario, pues es algo que define a la perfección el trabajo de Vicente y Félix, que a sus 68 y 73 años siguen con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, les damos las gracias a los dos por haber asumido un papel tan importante en nuestra sociedad, que es el del voluntariado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En este miércoles 9 de noviembre de 2022 estamos haciendo radio en directo. Hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid. Es la dedicación de la Basílica de Letrán y Nuestra Señora de la Almudena. Y para esta segunda hora de radio que estamos realizando desde las 4 de la mañana, pues te tenemos que contar que ya está preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que vamos a hablar de nuevas investigaciones en la lucha contra el Alzheimer. Se ha descubierto un biomarcador que podría ayudar a paliar esa enfermedad degenerativa que afecta en España ni más ni menos que a 800.000 personas aquí. Así que a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Bueno, tenemos a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar, entre otras cuestiones, de que la conducción sobre las hojas que caen de los árboles es tan peligrosa como conducir sobre la nieve. Y también nos va a contar la advertencia que ha hecho la Guardia Civil para el buen uso de las luces antiniebla, tanto delanteras como traseras.
Genial. A ver qué nos cuenta Motorman, que nos pone las pilas en cuanto a las noticias del motor y de las autovías. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver. Yo creo, Diego, que la cosa pinta de que el paraguas va a tener que ser algo que saquemos hoy, ¿no?
Pues sí, vamos a preparar el paraguas, Pulpo. Muy buenos días. A preparar el paraguas, a tenerlo a mano, porque este miércoles, debido al paso de un frente atlántico, se esperan cielos cubiertos en gran parte de la península, con lluvias, chubascos y también posibles tormentas. Unas precipitaciones que se irán desplazando de oeste a este, siendo más débiles en el noreste peninsular, en la mitad oriental, y no se descarta que lleguen al área mediterránea. En las islas tendremos, por un lado en Canarias, intervalos de nubes bajas, y en Baleares probabilidad de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en toda la península, pero todavía resisten Valencia y Alicante, con 27 y 26 grados respectivamente. En las mínimas, poquitos cambios, Pulpo, y la chaqueta de oro de hoy se va para Soria con tan solo 2 grados de mínima.
Genial, muchas gracias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz. A mí me encanta escucharles. Me encanta además las cosas que cada uno, pues en su situación, nos dejan en voz, en su propia voz y a través de nuestro WhatsApp. Y la verdad que me encantaría que te apuntaras en tu teléfono, pues en nuestro número, como unos amigos más, los ponedores, el 662-942-605. Los ponedores, nuestra audiencia, tienen muchas cosas que contarnos.
Buenos días, Pulpo, Bea, hola. Diego. Buenos días, ponedores. Aquí Laureano, desde Benicarló. Un abrazo a todos. Y soy ponedor.
Gracias, Laureano.
Bueno, buenas noches. Mira, perdona, os acabo de escuchar un asturiano que vive en Lanzarote y que os sigue mucho. ¿Me podéis mandar el teléfono del señor este de la panadería de Toledo, por favor? Es que voy ahora de vacaciones y si me dais el teléfono para saber en qué pueblo está la panadería para ir a degustar el pan ese, porque debe estar cojonudo. Gracias.
Buenos días, Pulpo. Me imagino que escuchando el camino del trabajo y acabo de escuchar al compañero hablando sobre la aplicación BlaBlaTruck. Comentarle que a través de, bueno, internet ya existen algunas web en la cual pues las personas que tienen hueco para enviar paquetería o llevar logística comparten el espacio que tienen en sus vehículos. Buenos días a todos.
Qué bien, qué interesantes comentarios nos dejan en el 662-942-605 nuestros ponedores. El panadero, nuestro panadero de Toledo es en Maqueda. Ruiz Benayas, es como se llama la panadería de Ángel. Y luego, pues, esto de BlaBlaTruck, ayer la verdad que ha tenido muchísima repercusión lo que nos contaba este ponedor en directo. Y sí, es verdad, hay muchos camioneros que utilizan parte del espacio que les queda en el camión para llevar más mercancía. Pues me parece genial, ¿qué quieres que te diga? Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mañana Herrera en COPE se realiza en directo desde las bodegas Cepa 21 en Valladolid, concretamente en una localidad maravillosa, fresquita, que mañana va a hacer algo de fresquito, donde estaremos también poniendo las calles, haciendo el programa en directo. Estaremos en Castrillo de Duero, en las bodegas Cepa 21. Mañana va a ser un programa especial, ¿eh?
No sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa. pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú.
Canción tan espectacular de Marco Antonio Solís, hoy en la versión de Maná, la que estamos escuchando en Poniendo las Calles, y nos viene muy bien esta canción, Bea, precisamente para hablar de eso, de memoria, de los recuerdos, y la gente, nuestra comunidad de ponedores, está escribiendo en facebook.com/poniendo las calles. Bea, ¿qué están contando?
María Rosa nos explica que ella se acuerda de muchas cosas y que su madre, con 90 años, les tiene alucinados porque recuerda los viajes, por ejemplo, que hacía con su padre. O Francisco Javier dice, siempre me han admirado por mi buena memoria, Pulpo, pero creo que la medicación que estoy tomando desde hace más de 2 años me está empezando a hacer mella. Tengo que hacer muchos ejercicios para mantener la mente y la misma memoria activa. También Amparo dice, oye, yo me acuerdo de casi todo lo bueno, Pulpo, de lo que ha ocurrido a lo largo de mi vida. Recuerdos entrañables como los juegos cuando era pequeña. También recuerdo bañarme en el río del pueblo, las verbenas en verano, en los paseos, el parque. También recuerdo a los familiares y a los amigos que ya me han dejado. Y los recuerdos son pues los compañeros de viaje de la vida.
Claro.
Mis viajes en el cole y en el instituto, a Italia, a Venecia, Mallorca. Por eso da tanta pena, ¿verdad? Cuando alguna enfermedad te quita eso, te quita los recuerdos. Reconocer a tus hijos, a tus nietos.
Sí, es una cosa bastante bastante dura, bastante complicada. Y a ver cómo se lleva y cómo se maneja todo eso. Y no sé, desde aquí mandamos un abrazo a la gente que esté pasando por algún tratamiento de esta índole, ¿no? Hay ponedores que nos han ido contando pues sus enfermedades, cómo se han recuperado, cómo están en la lucha, y desde aquí pues procuramos un poco aliviar esas situaciones a través de la radio, de realizar un programa diferente, de realizar una radio en directo, cercana, cariñosa, amable, agradable, y lo que intentamos es que las cosas pasen lo mejor posible. Al margen de todo esto, hay que decir, Diego, que tenemos en marcha nuestro juego del podcast. Hay un montón de gente que siempre quiere obtener, pues, que si el diploma, que si la pegatina del programa, que si algún bolígrafo. Bueno, pues es una forma más de llevarte uno de los recuerdos que tiene este programa de radio, que es el juego del podcast. ¿Cómo funcionamos, Diego?
Pues mira, Pulpo, tenemos en el programa algunos juegos que son diarios, como el juego del tutorial o como la parodia de la película, y otros como este que son juegos semanales, juegos que está activo, el juego del podcast, desde este lunes, y que para los que no sepan de qué se trata, pues nosotros llegamos el lunes, decidimos 5 palabras relacionadas entre sí con un mismo eje temático, y después, a lo largo de la semana, vamos escondiendo cada una de esas palabras en los podcasts del programa. ¿Qué pasa? Que estas palabras no las van a poder escuchar en directo nuestros ponedores. Para escucharlas tienen que ir a cope.es a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. Y se preguntarán, ¿cuál es la temática de esta semana? Bien, esta semana hemos cambiado de temática y vamos a esconder 5 palabras de instrumentos de cuerda, Pulpo. Así que, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
En unos minutos tendremos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando, me encantaría conocer en qué andas liado. Déjanos el mensaje en facebook.com/poniendolascalles o una nota de voz para tu audio ronda en el 662-942-605. La gente trabaja y queremos saber en qué y más a estas horas. Bueno, vamos a avanzar porque yo creo que una de las enfermedades de las que más oímos hablar y más nos preocupan es el Alzheimer, un mal que afecta a cerca de 800.000 personas en España y que, por desgracia, pues sigue siendo un misterio pues para la ciencia. Acabamos de conocer un avance muy prometedor sobre este mal y queremos descubrirlo de la mano de Jorge Alcalde, que él estudia un montón de cosas y de esto sabe un montón. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues sorprendido y con ganas de que nos cuentes cosas, porque el Alzheimer, uno, nos da miedo y dos, reconocemos que la ciencia no ha avanzado todavía mucho en esta enfermedad. Yo no sé en qué consiste la noticia que traemos hoy aquí a Poniendo las Calles.
Sí, mira, tienes razón, ¿eh? La verdad que la ciencia todavía tiene mucho camino que recorrer para conocer el Alzheimer y sobre todo cómo se produce y cómo curarlo. Todavía es una enfermedad incurable. Sí es verdad que se han dado algunos pasos a la hora de encontrar proteínas que hay en nuestro cerebro que de manera natural pues no producen ningún daño, pero que cuando se alteran, se acumulan excesivamente, pues producen quizá las primeras causas que luego conducen al deterioro neuronal que es el Alzheimer. Una de ellas se llama proteína tau. Y saben desde hace mucho tiempo los científicos que cuando esta proteína se acumula en exceso de una manera muy, muy, muy descontrolada, es un signo de que ese cerebro puede padecer Alzheimer. Lo que se acaba de descubrir es una forma de detectar estas alteraciones mucho antes de lo que hasta ahora se está detectando. Un equipo de científicos ha podido descubrir que hay formas de esta proteína que son lo que los científicos llaman biomarcadores, es decir, marcadores que anticipan algo que va a ocurrir biológicamente en el cerebro. Por ejemplo, el colesterol alto sería un marcador de un posible fallo cardíaco en el futuro. Bueno, pues la presencia de estas proteínas alteradas son un marcador de que pueda haber Alzheimer en el futuro. Y es una buena noticia porque hasta ahora la detección precoz de esta enfermedad sigue siendo muy misteriosa, muy difícil.
Uh-huh. Y Jorge, ¿cómo se ha logrado detectar este biomarcador? Porque eso también me indica de que la investigación no para.
No, la investigación no para, eso sin duda, ¿eh? Lo que se ha hecho es analizar cerebros post-mortem, de personas después de haber muerto, que tenían Alzheimer y de personas que no lo tenían. Gente que ha donado su cuerpo a la ciencia para investigar. Y con estos cerebros se ha podido determinar las diferencias, algunas sutiles diferencias, entre uno y otro cerebro. Entre muchos cerebros con Alzheimer y muchos cerebros sin Alzheimer. Y ahí se ha descubierto que la proteína tau está presente en todos, pero hay una forma de la proteína tau, se llama P168 técnicamente, que aparece más en los cerebros con Alzheimer. Y los científicos tienen la esperanza de que buscando esa forma de proteína podamos tener un avance de la enfermedad antes incluso de que aparezcan los síntomas en un paciente vivo.
Joder, qué interesante. Yo no sé si esto supone algo para el futuro de esa enfermedad, si estos avances, de estos pasitos que poco a poco se van dando para que, bueno, algún día haya una respuesta a todas las preguntas que nos hacemos en torno al mal del Alzheimer. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué va a pasar, Jorge?
Claro, es un pasito pequeño, pero importante. Sobre todo en la dirección del diagnóstico precoz. Es uno de los grandes retos de esta enfermedad. Ya lo has dicho tú, lo hemos repetido, no es curable, no tiene cura el Alzheimer de momento. Pero sí es verdad que anticiparse a él es muy necesario y es muy útil. Primero porque a lo mejor puede permitir al paciente tomar medidas que le permiten tener una mejor calidad de vida o más larga la evolución de la enfermedad. Segundo, no nos engañemos porque también es muy importante que el paciente y su familia se preparen para lo que va a venir y ordenen su vida, sus recursos, sus necesidades, para que ese paciente tenga todo lo que necesita cuando la enfermedad aflore. De momento no tenemos una forma muy eficaz de prever que la enfermedad va a aflorar. De hecho, la única manera de diagnosticar realmente un diagnóstico de Alzheimer hasta hace poco era después de muerto, ahora se ha avanzado, de manera que tener biomarcadores, como decía antes, estas pistas, estos chivatos de que va a pasar algo en el futuro, no va a curar la enfermedad de momento, por desgracia, pero va a permitir que el paciente se prepare y, por lo tanto, tenga él y su familia una mejor calidad de vida durante el proceso de esta dura enfermedad.
Para terminar, Jorge, yo no sé si la ciencia sabe o sabe lo que todavía no sabe sobre este mal, porque hay mucho desconcierto, ¿eh?
Sí, se saben cosas y se ignoran muchas también. Hemos hablado antes de esta proteína, ¿no? Hay otra proteína que se llama beta-amiloide, que también ha estado implicada durante muchas investigaciones. Ha demostrado que también su alteración puede predisponer al Alzheimer. pero realmente se desconocen los mecanismos exactos de actuación. ¿Qué es lo que ocurre de verdad cuando esta proteína se acumula? ¿Cómo se lleva de ahí a la enfermedad? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? ¿Por qué unas personas evolucionan más y otras menos? Evidentemente no sabemos cómo evitarlo, que esto ocurra, aunque hay también investigaciones respecto a estrategias preventivas que pueden ayudar a que esto se dilate en el tiempo. Hay muchísimo todavía por conocer del Alzheimer. Todavía me temo que ignoramos más de lo que sabemos, pero la ciencia va paso a paso, va segura y además a velocidades exponenciales, cada vez más deprisa. Cada pieza que se... es como un dominó, cada pieza que se derriba permite derribar otras 10 después, y eso nos da esperanza de que algún día podamos conocer mejor este mal neurodegenerativo.
Eso te iba a decir, que siempre habría que cerrar con esperanza. Ya lo has pronunciado tú, ¿eh?
Sí, porque eso es la ciencia. En el fondo, la ciencia es una carrera que no tiene fin, ¿eh? O sea, porque cuando descubramos algo querremos descubrir otra cosa más, otra más y otra más, pero siempre es una carrera hacia adelante, y eso es lo bueno que tiene pues hablar de ciencia, y por eso me gusta tanto hablar de ciencia con vosotros,
es
porque
verdad.
La inmensa mayoría de las veces son buenas noticias y es siempre verdad. Esperanzadoras.
Es verdad. Te leemos en Squire, te escuchamos en los programas de la cadena COPE. Te doy las gracias, Jorge Alcalde, por estar poniendo las calles con nosotros. Un abrazo enorme.
Un abrazo, es un placer como siempre. Pasad buen día.
Gracias, hermano. Seguimos levantando España y seguimos hablando en facebook.com/poniendo las calles de si la memoria te juega malas pasadas.
Para Mireia Bustos Riquelme, una ponedora más que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia y que aquí está, siguiéndonos en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya nuestro Facebook 82.681 personas. En cuanto alguien más le dé a seguirnos, pues seguiremos avanzando y pues en breve llegaríamos a los 82.700 seguidores en Facebook, que no es la audiencia que tiene este programa, no, no. Es la gente que nos sigue a través de la página de facebook.com/poniendo las calles. Nada tiene que ver la audiencia en sí que tiene el programa de radio. Son dos cosas diferentes, pero agradecemos un montón que los ponedores nos vayan siguiendo a través de las redes sociales, porque nos ayuda un montón en cuanto a la promoción del programa y que sepa la gente que de 4 a 6 de la mañana el que no pueda dormir, pues tiene un programa de radio en directo justo antes de Carlos Herrera que se llama Poniendo las Calles. Hay que ver la memoria de muchos ponedores, vea las historias que recuerdan y sobre todo lo orgullosos que están, ¿verdad?
Sí, de algunos ponedores y de sus familiares, porque José Ángel recuerda que a su madre, dice, si tiene 90 años con una memoria de elefante ya, que es para verla, dice, se acuerda de todo. A mí, sin embargo, se me va de vez en cuando la cabeza. O Rafa Miso Soler. ¿A ti te suena Rafa Miso Soler?
Me suena bastante.
Es que dice, me acuerdo bien que el pulpo no era tan bueno como lo es ahora, y me da la sensación como de que te conoce.
Uh-huh, debe ser, pero bueno, de comportamiento o qué.
No sé, como debía ser una pieza cuando una pieza bueno, de museo, que se suele decir, cuando eras adolescente.
He tenido mis momentos, claro.
Pues me da que va por ahí el tema. Uh-huh. Pues José Chavero dice, pues sí, a veces pulpo me juega malas pasadas la memoria. O María Jesús, pues recuerdo montones de bandas sonoras de dibujos animados de los años 80 y también frases o cancioncillas de aquellos anuncios de la misma época, y no sé por qué, de esa época, de los 80.
Es verdad, pero eso nos pasa muchísimo, ¿no? Cómo te vas acordando de canciones que a lo mejor tienes como olvidadísimas y suena y te das cuenta que llega el estribillo y te saben las estrofas y el estribillo perfectamente.
Sí, sí. Hay una película de Disney que es Dentro Fuera y va un poco de cómo funciona nuestra cabeza. Y precisamente aparecen unos duendecillos que son los que se encargan de la memoria a largo plazo. Y esos duendecillos empiezan. Número de teléfono de un amigo que tenía de, fuera. Número de teléfono fuera. Y de repente recuerda. Anuncio del chicle tal, para arriba. Y te la vuelve a mandar. Y entonces de vez en cuando te la manda. Y claro, tú te encuentras con 30 años cantando una canción de cuando tenías 14.
Qué grande, por favor. Es impresionante. Fíjate lo que María José Casanova nos acaba de escribir. Dice, Pulpo, mis padres con 80 años siguen siendo mi agenda. Y es verdad, hay muchas veces que nuestros mayores se saben perfectamente pues los cumpleaños, dónde vive tal persona, qué se celebró, en qué sitio. Bueno, me parece muchas veces la gente que tiene ordenada la cabeza y que le funciona correctamente es un auténtico prodigio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Begoña Rejado me ha hecho mucha gracia porque dice, yo a veces voy de una habitación a otra por algo y cuando llego ya se me ha olvidado lo que iba a coger. Pero bueno, de momento nada grave. Yo una ocasión iba tan acelerada que terminé guardando sin querer el teléfono, el fijo de la casa, en el congelador. Realmente estaba sacando el pan para la merienda de los niños, para que se descongelara.
Le pasa mucho
y guardé el teléfono. Y estuvimos 3 días buscando por toda la casa, Pulpo. Sí,
sí. Y había veces que te llamaba y es que me quedaba helado.
Es que podría pasar. Pero estuvimos 3 días y diciendo, ¿dónde está el teléfono? Y ya al ir a coger otra cosa de ese cajón pues nos encontramos allí al teléfono. Bueno, tú imagínate.
La cabeza ordenada de Beatriz Calderón. Bueno, Jesús Barba Hermosilla, Rodrigo Jiménez, María José Casanova, Rafael Batista Pérez y Laura Rodríguez nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No os imagináis de verdad lo que nos ayudáis cada vez que le dais a seguirnos o a me gusta a nuestra página de Facebook. La gente se tiene que enterar que antes de Carlos Herrera hay un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles, que entre todos levantamos España y cada uno en su responsabilidad pues aporta para que esto funcione como está funcionando. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Aquí estamos en el Día de la Almudena haciendo radio en directo y acompañando a tanta gente que jolín, es que la gente que escucha este programa y que hace este programa vive al revés, los currantes, los insomnes, y que luego además se quedan escuchando a Carlos Herrera.
Y eso mola porque nos hace sentir que no estamos solos los que trabajamos de noche en la radio, y también nosotros intentamos hacer que no se sientan solos, ¿no? Los que están ahí fuera también currando y poniendo las calles.
Exacto.
Cogemos el testigo del equipo de Herrera en COPE y, Pulpo, lo primero va a ser cruzar el charco y mirar a Estados Unidos. Vamos a estar en permanente conexión con nuestro corresponsal en Washington y vamos a contar con el análisis de Chencho Arias, que desde Estados Unidos va a debatir con Carlos Herrera acerca de los resultados de estas elecciones legislativas que se están celebrando allí. De momento, parece que la tendencia indica que los republicanos, el partido de Trump, va a quitarle el control de las dos cámaras a los demócratas, que es el partido de Biden. Hasta ahora, estas dos cámaras las controlaba el partido de Biden. Todavía queda partido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Todavía queda partido, pero como esto suceda, yo creo que Trump va a hacer de todo esto el trampolín para su vuelta a la política, ¿eh?
Absolutamente. Ayer ya dejó caer en una especie de secreto a voces que la semana que viene va a decir que se presenta las elecciones de 2024. Y si se confirma esta tendencia que hablábamos ahora, a Biden le va a costar mucho sacar adelante pues ciertas leyes pues que a lo mejor la oposición no le quiere aprobar, porque como decíamos antes tenía mayoría y ahora se la van a quitar. O sea, que a ver cómo vive Biden estos 2 años que le quedan en el poder.
Pues nada, estaremos pendientes a partir de las 6 de cómo analizáis y cómo dais esta información, porque claro, es que el planeta entero está pendiente de lo que suceda en las próximas horas en los Estados Unidos de América.
Absolutamente, porque luego ya sabes que ese tipo de políticas son las que llegan, por ejemplo, a Ucrania, lo que hacemos no hacemos en Ucrania, así que es importante lo que pase allí. También vamos a seguir analizando las derivadas de la huelga, de las huelgas que están teniendo lugar en España, sobre todo porque los transportistas siguen esperando la llamada del gobierno y porque en Madrid a la huelga de los médicos de urgencia se han unido los de atención primaria y los de pediatría. Ojo, porque se acerca el invierno y se vienen gripes, se vienen resfriados, las fiebres, etcétera. Tenemos también que debatir acerca del pulso que se trae Podemos con Yolanda Díaz y a seguir investigando un poco sobre lo ocurrido en Melilla, que podría costarle el puesto a Marlaska si al final se confirma que mintió en sus declaraciones. Vamos a ver cómo evoluciona este tema porque es peliagudo.
Bueno, lo que es la mentira y el gobierno pues como que van de la mano, ¿no? Sí. Parece en todo lo que está pasando en los últimos años está muy relacionado, ¿no?
Y se suelen llevar bastante bien, sí. Y por último, Pulpo, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hablar de una de las personas más famosas que existen. La conocemos todos. Te hablo de Cleopatra. Hay mucho mito alrededor de ella. ¿Dónde está enterrada? Por ejemplo, se dice que era una belleza. Pues hoy en Herrera en COPE vamos a hablar de un descubrimiento que ha hecho la Universidad de Santo Domingo. Ha encontrado un pasadizo secreto excavado al oeste de Alejandría, cerca de Egipto, que podría conducir a la tumba de Cleopatra.
Bueno.
¿Estará su tumba al final de este pasadizo? Pues a las 6 lo contamos.
Estaremos ahí, hacernos hueco, que somos muchos los ponedores que nos quedamos escuchando a Carlos Herrera a partir de las 6, ¿eh?
Ya sabes, es que no hay que haceroslo, vosotros tenéis sitio reservado. Hay gente que se queda sin entrar, ¿eh? Porque claro, esto está a reventar siempre.
Como si fuera el escrufi, ¿no? Gonzalo, que tengas un gran miércoles, hermano.
Te deseo lo mismo, un abrazo a todos.
Gracias, un abrazote. Sergio Miñarro, también Víctor Álvarez, Pedro Almansa, María Provencio, Jesús Galán, Juan Ignacio Rincón, Vargas Vargas, Rafi Ortiz, Teresa Sánchez Pérez, Javier Bellot García, Rafaela Martínez, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Os agradezco un montón este gesto, que nos demostréis que estáis aquí con nosotros levantando España. Hay otros que prefieren contarnos, pues por ejemplo, en qué andan liados, cómo están currando, a qué se dedican, y claro, se merecen también ser leídos o ser escuchados en nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es que son muchas las personas que están trabajando de madrugada, y a ellos pues les rendimos el tributo y el homenaje todos los días en este programa de radio. Por ejemplo, Pepi está escuchándonos todos los días, ella misma lo dice, trabaja en una empresa de cítricos y está preparando el trabajo para cuando entra el personal. Dice Pulpo, también soy ponedora y os mando muchos besos.
Con nosotros tenemos a Rosendo, que nos ha escrito, nos da los buenos días, dice que está currando en el taxi desde Albacete.
Guay.
Hola, ponedores, soy Pochi desde Palma de Mallorca, soy vigilante de seguridad terminando la guardia. Yo creo que lo que está haciendo esa chica es una trenza.
Bueno,
un abrazo.
Se ha colado la respuesta del tutorial. En cualquier caso, Javier Bleda nos está escuchando ahora mismo desde Calais. Dice que está esperando entrar al Eurotúnel para descargar en Gran Bretaña y luego de vuelta a Francia con el tren. Lo hará a través del Eurotúnel. Y también Pedro Romero, que dice que que está en Francia, en marcha desde las 3 de la mañana y va dirección a Gerona.
Santi Alarcos también va a hacer biodiesel, por eso es ponedor, y su mujer también lo es. Se llama Conchi y ella trabaja en el hospital de Alcira.
Hola, Pulpo y familia, ¿qué tal? Soy un ponedor, en este caso, que trabajo en una funeraria. Venga, un saludo.
Bueno, es que son trabajos de todos los tipos. También hay gente que está trabajando ahora mismo en las funerarias y es fundamental. Y este ponedor, pues mira, lo acaba de certificar. Silvinia Frechero nos da los buenos días. Dice que también está junto a Marcos repartiendo diariamente en Mallorca. Trabajan de 3 de la mañana a 8 de la mañana todos los días. Dice los 365 días al año.
Mariano Pina está ahora mismo ya en el bus para poder llevar al personal a la fábrica. Soy ponedor.
Ole.
Buenos días, Pulpo. Aquí te saluda un seguidor más. Felicitarte por tu buen trabajo. Gracias por todo lo que estás haciendo. Aquí estamos, 5 de la mañana currando, cargando pescado para arriba y para abajo. Felicitaciones y muchas bendiciones, gracias por tu programa.
Bueno, es el programa de todos, un trabajo que hacemos entre todos. Los primeros, vosotros, la audiencia, la gente que está trabajando y que nos cuenta en qué anda liado a estas horas tan complicadas. Son las 5:37 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Las rondas que se nos han quedado pues pendientes de leer, las recuperaremos para mañana, leerlas ya desde las bodegas Cepa 21, que estaremos realizando el Poniendo a las Calles y luego Carlos Herrera. En nuestra máquina del tiempo de esta semana se la estamos dedicando a canciones que tienen mucho que ver con la lluvia. Canciones que de alguna u otra manera nos vienen a indicar que la lluvia es muy necesaria. La canción de hoy es una auténtica joya musical. Ayer escuchábamos una en español, bueno, pues hoy toca escuchar una en inglés. La de hoy es maravillosa, el Raindrops Keep Falling on My Head, que literalmente en español viene a significar como las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza. Y esta es una canción escrita por Barbara Carradine de Hal David para la película Dos hombres y un destino de 1969, pero la versión original fue grabada por el cantante Vijay Thomas, que es el séptimo intento, ya que los anteriores 6 no complacieron a Baccarat. El tema ganó el Oscar de aquel año a la mejor canción original y tú, por ponedor, tienes la suerte de escucharlo en este momento. Si puedes, sube un poquito la radio y emocionate. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops
are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Seguimos avanzando en este miércoles en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Fíjate, vamos a hablar con todo un experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hay que ver, Alfonso, en primer lugar, quiero que me cuentes cuáles son los modelos de camiones más vendidos en octubre, pero además quiero que dejes aquí muy claro algo que he observado, porque he leído alguna que otra revista de información del mundo de los camiones y de los transportes, y dicen que los precios de los camiones se han disparado, que la gente se ha vuelto loca.
Sí, es curioso, los precios de los camiones se han disparado y, curiosamente, las ventas de camiones el último mes de octubre han subido más de un 7%, siempre según datos de ANFAC, de la patronal. El modelo más vendido, Pulpo, en el mes de octubre ha sido el Iveco S-Way, por delante de la gama FH de Volvo, seguido de la gama Castro de Mercedes, y luego ya en cuarta y quinta posición la FT de DAF y la serie R de Scania. En cuanto a lo segundo, y según denuncia de ASTIC, los precios de los camiones han subido y son hasta un 50% más caros que hace dos años, que en 2020. A esto se suma el aumento en los plazos de entrega, más de 12 meses para que nos entreguen un camión nuevo. Decir, por otro lado, que las empresas que hacen transporte internacional necesitan renovar su flota de camiones con mayor frecuencia que las que, lógicamente, operan a nivel nacional. La mitad de las empresas de ASTIC, las que hacen internacional, renuevan sus vehículos cada 3 o 5 años. En España, recordemos que el parque de camiones es de 560.000 vehículos, con una media de edad de 13 años, frente a los 11 años de nuestros vecinos. Y, por cierto, Pulpo, quizá como muchos oyentes te preguntarás, ¿cuánto cuesta de media un camión de tipo medio?
No tengo ni idea, pero tiene por lo menos más de 100.000 euros seguro.
Prepara la chequera y prepara a pedir hipoteca, pedir un crédito.
A ver.
Una cabeza tractora, un camión, su precio está entre 100.000 y 130.000 euros.
Toma ya.
El remolque alrededor de 30.000 euros. Un remolque para carga general. Uh-huh. 60.000 para un remolque tipo frigorífico.
Uh-huh.
Y 90.000 para una cisterna.
A
todo lo anterior, además, por supuesto, habrá que sumar los costes añadidos de seguros, combustibles, peajes, recambios o personal que por cierto se ha encarecido en doble dígito desde hace más de un año.
Ahora entiendo perfectamente la lucha en la que están muchos transportistas, y más si son autónomos, para defender pues lo que es su negocio y su forma de vida, que es lo que producen a través de ese camión. Lo entiendo perfectamente. Así que desde aquí nuestro abrazo a nuestros camioneros. Otra cosa, Alfonso, dime.
Sí, no, y aquí, por supuesto, mi apoyo, como decías tú, esos pequeños transportistas, esos pequeños autónomos que trabajan bajo costes, y que además hay otra cuestión, decirle al Ministerio de Transportes que hagan cumplir la ley.
Claro.
Que me da la sensación que les han vuelto a tomar el pelo, les han vuelto a mentir, a lo acostumbrado por su parte, y que no deberían hacer, esperar a que los transportistas denunciaran. O sea, por ejemplo, esa ilegal carga y descarga, sino que el propio ministerio tuviera inspecciones periódicas en plataformas logísticas, no esperar a las demandas y, por supuesto, permitir que la Guardia Civil entrara en esos centros para controlar.
Bueno, iremos contando todo ese tipo de cosas aquí en Poniendo las Calles. Otra cosa que me llama la atención, la Guardia Civil pues nos está advirtiendo sobre el uso correcto de las luces, las antiniebla, en este caso, tanto delanteras como traseras. Cuéntanos qué nos dicen, porque es muy habitual que a la mínima la gente encienda los antinieblas cuando todavía no son necesarios.
Sí, y a veces molestan.
Bastante,
mucho,
bastante.
Por ello, mucho. Y la Guardia Civil, por ello, quiere dejar claro cuándo se deben encender las luces antiniebla. Ya en muchas zonas de España esta última semana ha habido bastantes bancos de niebla y muchos todavía no lo tienen claro. Nos recuerdan que se deben poner las antinieblas cuando hay condiciones adversas en la carretera y en el caso de que haya niebla, activar las luces de corto alcance y las de niebla. En estos casos nunca hay que ponerlas largas, ya que se producen sus destellos, rebotan en la propia niebla y producen los pueden deslumbrar a nosotros mismos. Además debemos, y muy importante, aumentar la distancia de seguridad, siempre de forma proporcional a la intensidad de esos bancos de niebla, pero también con visibilidad reducida, como lluvia torrencial en caso de nieve, o con humo o polvo en ambiente. Recuerdan que si no se dan estas circunstancias, las antinieblas, como decías, tanto delanteras como traseras, molestan mucho, y además pueden confundir.
Genial. Alfonso, aprovecha este momentito para dejar un saludo a la gente que te escucha descargándose el podcast, que hay semanas que eres el tercer contenido de toda la cadena COPE que más se escucha en cope.es.
Pues nada, muchas ráfagas, muchos bocinazos y mucho intermitente para todos ellos.
¿Cómo te gusta el ruido de las luces? Ella te parece esa camela, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Más que los caballitos.
Es verdad. Bueno, hablemos de lo último en tecnología, Alfonso, de automoción. Más que nada porque me he enterado que hay un material que puede revolucionar los vehículos eléctricos. Dicen que es una alternativa a las tierras raras. Yo ahí no tengo ni idea qué es lo que me vas a contar.
Sí, recordemos, Pulpo, que los motores de los coches eléctricos utilizan materias primas escasas y, por cierto, nada baratas de obtener. Son las llamadas tierras raras. Es un conjunto de 17 elementos químicos poco conocidos, como puede ser el neomidio, no es un santoral, el samario o el disprosio. Estas tierras raras son también, pues eso, fundamentales en la fabricación de aparatos electrónicos y para las energías alternativas. Todo ello tiene recursos finitos y su obtención además es bastante costosa. Pues bien, los investigadores acaban de descubrir una de las alternativas a las tierras raras. Lo diré bien, tetratainita, un mineral que se descubrió el siglo pasado en un meteorito. Pues bien, está formado por níquel, hierro, fósforo y carbono con propiedades magnéticas. Pues bien, estos investigadores de la Universidad de Cambridge han conseguido crearla en el laboratorio. Con ello se podría sustituir los imanes que se utilizan en los coches eléctricos.
Y ya para finalizar, porque hay que dar la del pulpo en tan solo dos minutos, hay un ponedor que se llama Armando, que nos está escuchando ahora mismo desde Oviedo, y dice: Pulpo, por favor, para Motorman, soy conductor de transporte profesional, tengo un camión y una furgoneta y quisiera saber si puedo cambiar las luces halógenas por luces LED en mi furgoneta. Te mando un abrazo y nos da las gracias.
Eso lo devuelvo. Pues bien, hasta ahora, amigo Armando, no era posible, como sabes, porque, bueno, era posible, pero obligaba a pasar por ITV, a conseguir un certificado, a homologarlas. A partir de ahora, a partir del pasado 1 de noviembre, el manual de reformas de vehículos a revisión en su séptima edición, autoriza, permite la sustitución de las luces de los grupos ópticos delanteros, traseros y laterales, es decir, intermitentes, por luces de sistema LED debidamente homologados Europa y siempre situados, por supuesto, en el emplazamiento original del propio vehículo. Todo ello sin tener que pasar por homologación ni certificación en la ITV. Las luces LED las hay de todos los tipos, pero como las halógenos existen distintos precios en función de su calidad y de prestaciones, así como la eficacia y la duración, pero mucha atención, el problema de muchas bombillas LED no homologadas para venderse en Europa funcionan mal, parpadean, sí, y pueden deslumbrar al resto de conductores. Por lo tanto, es mejor comprarlas de mejor calidad que no ir a buscar en, uh-huh, en bazares.
Correcto. Pues ahí queda dicho. Alfonso García es Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Y agradeciendo a Javier Bellot, a Rafaela Martínez, a Juan Gabriel Guerrero, a Ismael Rodríguez, a Beatriz Savaris y también a Joaquín Beltrán, que nos acaban de seguir en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Hoy tengo una canción que creo que le va a encantar a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Voy.
Es que Cuevas de Almanzora, musicalmente hablando, nos ha regalado una auténtica joya musical.
Sí, señor. Sí,
los
señor.
Puntos, ¿verdad?
Sí, señor.
Grandes grupos andaluces, Herrera.
Los 70, la verdad que fueron unos años muy, muy intensos para esta gente, ¿no?
Sí, es verdad.
La verdad es que triunfaron tuvieron varios números uno, a lo largo de su vida.
Yo te he preparado un par de ellos más. Lo bueno, y fíjate que hoy estamos hablando desde las 4 de la mañana de la memoria, ¿no? De las cosas que nos sirven para hilar momentos de nuestra vida. La música es una herramienta más para movernos en el pasado de nuestra cabeza. Y los puntos nos han regalado cosas maravillosas musicalmente hablando.
Ahí tienes una.
¿Tú les conociste cuando eras un crío por ahí?
Sí, no, cuando era un crío no, pero les he conocido después. Alguno de ellos ha fallecido, ¿no? Y el líder más más simbólico del grupo, Pepito Grano de Oro.
Sí, justo.
Sí, el Pepito Grano de Oro. He hablado no pocas veces de aquel tiempo en el que desde Cuevas de la Almanzora, que no es tan no es tan fácil, no es un lugar de gran altavoz, para arrancar con ventaja ninguna, ciertamente conquistaron el mercado español.
Sí, y yo creo que también esta canción les ayudó bastante, el Llorando por Granada.
Llorando por Granada, indudablemente.
Bueno, es que yo me acuerdo, en mi casa la ponía mi madre, a mí me daba incluso un poco de miedo porque entra así como con mucha incertidumbre, con un poco de tono de uff, mira.
Dicen que es verdad.
Es música moduna, ¿verdad?
Tiene su golpe, sí. Sí, es verdad.
Alguien habla. Nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra.
¿Y este grupo era normal verle por allí, por Cuevas de Almanzora? Porque claro, cuando...
Empezaron a salir pronto de Cuevas, ¿eh?
Ajá.
Por ejemplo, Agustín y alguno más. Agustín falleció hace poco, además. Agustín Flores, que era el batería. Y el impulsor fundamental con Pepe, ¿no? Con Pepe Grano de Oro. Luego Alfonso... han fallecido varios. Ten en cuenta que han pasado muchos
por años,
los puntos, ¿no?
Sí.
Muchos de ellos y algunos de ellos han fallecido. El primero fue Andrés y luego, la verdad que se me pierde la cuenta, ¿no? Pero fíjate, es que son nombres, me he acordado ahora de todos ellos.
Ya veo.
De Agustín, de Pepe Belmonte, ¿no? Y también... Uh-huh. que de Pepe Pérez, que estoy haciendo, es que estoy haciendo ahora mismo un ejercicio de memoria.
Bueno, esto te viene muy bien, ¿no?
Madre mía, no me acuerdo de todos.
Pero oye, pillarte así, porque mucha gente se piensa, se sigue pensando ya después de 8 años aquí, poniendo las calles, Herrera, se piensa que tú y yo pactamos las canciones que te voy a poner, y tú nunca sabes lo que te voy a poner, y te lanzas a la piscina y juegas directamente con la información que tienes en la cabeza.
Pues sí, señor. Sí, señor, pero me voy a meter en el internet a ver porque quiero ver. No, el último que murió no fue Agustín. Ah. El último que murió fue Pepe. Uh-huh. Pepe Pérez Sánchez, que siempre parece que fue hace 2 o 3 años. Uh-huh. No sé si en la pandemia o antes de la pandemia. Madre mía.
Bueno, yo no sé si te quedas con alguna canción en concreto de los puntos.
Esta, la del hijo del concejal, la hija del concejal, la de las fiestas del pueblo, y alguna que otra más, fueron, mira, muchos éxitos. La verdad, el Goodbye, Goodbye, uh-huh, que era una canción maravillosa, cuando salga la luna, ¿no? Que es esta que está sonando ahora, sí, me parece.
Correcto,
¿no?
correcto. Qué bueno. Y lo que mola es que, fíjate, la banda es tocada, es que suena a grupo, suena a directo, automáticamente el técnico se pone a grabar como está tocando toda la banda, es uh-huh, el sonido natural de la España de aquellos años.
Sí, señor.
Bueno, mañana, tú mañana haces el programa en CEPA 21 y mañana va a ser el primer día que Poniendo las Calles también salga y esté en el mismo espacio donde estés tú.
Bueno, pues allí nos veremos entonces.
A ver qué tal lo pasamos, ¿cómo es una bodega de madrugada?
Siempre el vino quieto de la madrugada.
El vino quieto, mañana lo contaremos.
Tiene unas
aquí
vistas magníficas esa bodega, además.
No la conozco, pero me han hablado maravillas de esa bodega.
Sí,
¿eh?
Lo es. Uh-huh.
Pues nada, mañana estaremos ahí, Coritas. Con Topaiten y Paco Cersemo.
Bungi and Rasta.
Que llega hasta tus oídos y no sé lo que te habla.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Adelántate al Black Friday con las semanas Black de MediaMark. Aprovecha las mejores ofertas del año con un portátil Lenovo con procesador AMD Ryzen 5 por solo 479 euros. Let's go. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cadena COPE.
La vejez choca con los límites presupuestarios de la sanidad. Así lo ha declarado la presidenta de la Asociación del Paciente. La edad se está convirtiendo en un criterio para negar el acceso a tratamientos médicos, como han denunciado asociaciones y usuarios, y no solo durante los peores momentos de la pandemia. Los profesionales de la salud conocen los principios que rigen una intervención médica, el deber de no causar daño y de procurar el bien. Pero esto nada tiene que ver con la discriminación por edad. Las mejoras en las condiciones de vida han permitido que las sociedades desarrolladas aumenten de manera sobresaliente la esperanza de vida. Eso obliga a muchas especialidades médicas, más allá de la geriatría, a reconsiderar tratamientos y adaptarlos a una población que constituye la franja que llamamos tercera edad. El derecho al acceso a prestaciones sanitarias no puede limitarse por razones de edad. De hacerse así, no solo se contribuye a generar una percepción negativa del envejecimiento, sino que además se difunde la idea de que el cuidado sanitario de la vejez es un coste inútil. Vivir plenamente y con la atención sanitaria adecuada es un derecho.